Estamos en Hebreos 12. Hoy es, que suena muy raro para algunos, pero hoy es la fiesta de San Agustín. Y algo muy importante acerca de eso es que él vino a ser la base en teología, aunque ya después lo canonizaron y ya es San Agustín y todo eso. Simplemente era un vil pecador que de joven se arrepintió. Y se arrepintió y su vida fue transformada por buscar a Dios en su palabra. Entonces él en su teología, y refutando muchos errores en su tiempo, en su teología puso la base de lo que después fue la reforma protestante. Entonces simplemente no vamos a prender una vela ni nada, pero es un ejemplo para nosotros para saber qué hacer con la palabra de Dios. Entonces bien, Hebreos 12, es una nota totalmente sin importancia, pero te lo compartí. Ok, entonces, vamos a tomar en versículo 22, y hoy vamos a finalizar capítulo 12 en Hebreos, recordando que esta carta fue escrito porque el asunto pendiente, mayormente judíos creyentes en Jerusalén y Judea y la zona, pero ya es en la dispersión en todo lo que era el Imperio Romano y hasta en Persia también, la necesidad de bajo persecución y presión, estaban como acomodándose frente a eso y dejando la esplendidez y la suficiencia de la obra y la persona de Jesucristo. Entonces, aquí termina llegando a esta conclusión, o sea, ve que no es volver a Monte Sinaí, no es volver al sistema del Levítico, de leyes y sacrificios, no es volver a eso, que fue glorioso, pero no es esto, sino es así. Entonces, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y en eso hemos llegado. Es muy importante, es básico para nosotros entender que el que nos habla es Jesús. Y nos habla desde el propiciatorio donde él mismo roció su propia sangre. No en el templo hecho a mano en la tierra, sino en el cielo. Entonces, entendiendo que mucho de lo que nosotros vivimos y podemos palpar y ver y experimentar es totalmente terrenal, entonces, pero es una réplica o una, mejor dicho, una sombra de las cosas eternas. Entonces, cuando estamos viendo eso, estamos viendo que hay un propiciatorio que Dios puso en un templo celestial antes de la fundación del mundo, antes que el universo fuera creado con todas sus galaxias y con nosotros los aldeanos que causamos muchos problemas. O sea, antes de eso ya estaba la propiciación preparada. Okay, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, y nosotros escogidos para estar en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4 y 5. Entonces, importante para nosotros es poder ver esto. Simplemente cuando Jesús dice consumado es y expiró, estaba finalizando el arco de redención que Dios comenzó antes de la creación y está finalizando en este momento. Okay, entonces la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que la de sangre de Abel pedía justicia, la sangre de Jesús pide misericordia, y eso es hablar bien. Entonces, versículo 24. Entonces, de acuerdo con eso es lo que nos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces era muy serio y muy solemne aquella vez. Y fue con gloria y fue con asistencia de ángeles y fue con muestras de poder y majestad y todo eso. Pero eso fue muy pequeño y pálido al lado de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Entonces queda así. Por eso me da tristeza cuando veo el movimiento mesiánico, que gente que nada que ver con el judaísmo abraza eso, lo recibe como si eso fuera el punto final, okay, en el viaje. Como que si al tocar esto ya estoy tocando lo máximo y lo eterno. Y la Biblia nos lo dice claramente que no, que era temporal y ya tuvo que pasar. Entonces, volteamos la mirada así y decimos, ok, bueno, entonces no vamos a desechar al que nos amonesta desde los cielos. Si quieres voltear tu Biblia en Hebreos 4, versículo 11, otra vez, o sea, eso es como que recurre en eso varias veces durante la carta a los Hebreos de, o sea, ve lo que estás haciendo, ve lo que estás contemplando si vuelves a eso, si vuelves a confiar o a esperar en estas cosas. Y dice, versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, no la tierra prometida, dice, capítulo 3 y 4, no la tierra prometida, sino el reposo de Dios, en la forma en que Dios reposó de sus obras, cuando Jesús dijo, consumado es. Si te acuerdas en el Evangelio de Juan, hubo una ocasión en que Jesús va al estanque de Betesda, y tenía 5 pórticos y está en Juan 5. Entonces eso siempre me ayuda a recordar dónde está esa porción tan importante. Entonces sana a uno, el paralítico. Y hay una multitud de enfermos alrededor del estanque esperando que se mueva el agua y el que primero se meta al agua va a ser sanado. Entonces los paralíticos son los de menos posibilidad, a menos que cuenten con su cuadrilla, que va a dar los codos y aventarlo o meterlo de una manera que él gane. Entonces ya tenía muchos años así. Y Jesús dice, ¿quieres ser sanado? Y dice, no tengo que me meta en el agua. Y ahí estamos, viendo todo lo demás, menos a Jesucristo, menos al que habla. Entonces, no desechar al que habla. Y Jesús dice, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces, lo hace y es sanado. Imagina a los demás enfermos. ¡Hey, Jesús! Porque Jesús tomó esa ruta para entrar a la plaza del templo. Y era en ese estanque donde lavaban las ovejas antes de llevarlas al altar. Entonces, el agua, no tienes que pensar que era agua como de una alberca y cristalina y clorada y filtrada y todo. No, no era así. Pero ahí va a ser el milagro. Importante, porque queremos que las cosas sean muy bonitas, porque somos muy bonitos, ¿ok? Entonces necesitamos ver, necesitas, si esto es ya tu única y última esperanza, te esperas junto a este estanque que es agua estancada y sucia. Pero es ahí donde va a haber un milagro, entonces me espero. Y Jesús atraviesa, que no era la forma normal de entrar a la plaza del templo, pero usó eso y sanó solo a uno. Pero en su entrada triunfal, cuando entra, despeja toda la plaza, quita a los mercaderes y los cambistas de moneda y toda la tranza que se estaba haciendo, que era un negocio del sacerdote Anás. Okay, él tenía la licencia de parte de Roma para manejar toda esa zona. Entonces era su tranza que Jesús, volteando mesas, sacando a todos, soltando palomas, borregos, pobres, y de repente un ciego que está pidiendo limosna, oye, las monedas caen, pues va sobre ellas. Pero ya que despejó, trae a los enfermos del estanque. Entonces algunos ahí estuvieron, como quizás un poco amargados, ¿por qué vino Jesús de Nazaret por aquí a sanar solo uno y nos dejó a los demás? Como que ¿por qué yo no puedo ser sanado? Cuando la pregunta más adecuada, ¿por qué no todos estamos tirados, postrados con enfermedad, esperando morir? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué no todos? Si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si toda boca tiene que cerrarse por el juicio justo de Dios, entonces, ¿por qué no todos? Entonces Jesús sanó uno porque está dejando una huella y una pista y una evidencia acerca de quién es. Pero otra evidencia está dando cuando trae a cojos y ciegos y sordos y todos estos cumpliendo la profecía acerca del deseado de las naciones, el Mesías. ¿Okay? Es importante. Entonces, y lo sana. Y no era permitido que gente con algún defecto físico o alguna enfermedad pudiera entrar en el recinto sagrado. Entonces Jesús los sana y ya están. Ahora, la razón no era porque Dios odia a los que tienen algún defecto o enfermedad, sino para reconocer que Dios va a tener que hacer algo para que podamos acercarnos, ¿okay? A un lugar santo. Entonces, dice... Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y si te acuerdas, aquí lo que vimos es que la palabra desobedecer o obedecer en el Nuevo Testamento tiene que ver con lo que escuchas, obvio, o sea, te dicen algo y o obedeces o desobedeces. Pero uno es, o sea, en tanto desobediencia aquí es paracoe. Acoe o upacoe es oír sumiso, decir sí, mande, sí, enseguida lo hago. Eso es obedecer, es hacer caso. Entonces, y paracoe es estar así, junto a la persona, no sometido al que da orden, sino junto a él. ¿Y tú qué? ¿Cómo sucede en una familia? Íbamos creciendo como niños y tu hermano dice, ya terminaste de barrer. Mamá no me dijo que barriera. Sí, pero a mí me dijo que te dijera que tú tienes que barrer. ¿Y tú quién eres? ¡Pum! Un zape. Soy tu hermano mayor. Ah, sí, enseguida voy a barrer. O sea, pero eso es la actitud. No voy a obedecer. O sea, ¿tú quién eres? ¿Ok? Ahora, no es malo cuestionar autoridad, pero no es bueno tener eso como una postura fija. Okay, tienes que dejarte persuadir también. Y eso es la otra palabra, desobediencia o también obediencia, que es dejarse persuadir, o sea, llegar a creer. Y tiene que ver con la palabra que es creer en griego. Entonces, o no me dejo persuadir o me dejo persuadir, me dejo convencer. O sea, acepto la evidencia, ¿qué sigue? Acepto más evidencia, ¿qué sigue? Acepto más. Ya me dejé persuadir, ya quedé convencido, ¿ok? Entonces, que no caigamos en semejante ejemplo de no dejarse persuadir, de escuchar sin la intención de hacer caso, ¿ok? Entonces, que no suceda eso, y cuidado, porque hay algo, hay un fenómeno que yo he llamado adolescencia espiritual y ocurre de cierto número de años después de ser cristiano, que empiezas a decir... Esto está mal, esto está mal, esto está... ¿Por qué siempre esto? ¿Por qué esto? Yo puedo predicar. ¿Por qué el púlpito es un atril de música? ¡Qué sencillo! O sea, ¡qué chafa! O sea, empieza uno a ver todo lo que está mal. Y entonces ya estás comiendo la comida que te dieron de un plato, de una vajilla que tus papás compraron o les regalaron, pero tú no compraste ese plato, ni la comida, ni la estufa, ni el gas. O sea, ya estás comiendo crítica y crítica. Ok, ¿sí me explico? Es una adolescencia, es falta de conocimiento propio en la perspectiva y la dimensión de tu entorno. Entonces, da la facilidad de criticar, ok, de juzgar y demás. Entonces, cuidado con eso. Tomamos muchos discipulados aquí, te llenas de conocimiento bíblico. ¿Y luego? Entonces, tienes que pensar qué estás haciendo con todo eso que ya sabes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dios sabe, o sea, hay debates todavía entre teólogos que en dónde termina el alma y comienza el espíritu. O sea, ¿qué es la diferencia entre alma y espíritu? Porque en algunas partes de la Biblia parecen sinónimos, pero luego aquí ya los separa. Entonces digo, como los, ¿Cómo lo distingue? Dios, el creador, el diseñador, lo distingue muy bien. Entonces dice, penetra y discierne y parte entre alma y espíritu y las coyunturas y los tuétanos, hasta en lo físico. Literalmente tus células y tus moléculas que componen el hueso. ¿Qué diferencia? Tuétano, coyunturas, o sea, cosas que ahora tenemos cirugía con láser, que es lo más semejante a lo que esto está diciendo. Entonces es super miniatura, super micro cirugía, micro discernimiento o macro discernimiento entre mi alma y espíritu y solo Dios. Pero su palabra es como Él habla y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y desnudas, pues es eso, transparente ante Dios. Y abiertas es una palabra, si te acuerdas, que usaban para estirar el cuello del animal que iban a degollar. Entonces, literal, la palabra de Dios nos pone así. Y estamos quieto. Entonces, ¿cómo esto, entendiendo lo que dice la Escritura, acerca de la Escritura, tiene que modificar cómo entiendo mi relación con Dios y mi modo de acercarme y mi comunión con Dios? O sea, ¿en qué modo? Porque su palabra es así. Y no me quiere lastimar y no me va a degollar, pero lo podría hacer. Podría terminar conmigo y no lo hace. Y tenemos que preguntarnos constantemente, ¿por qué me perdonas? ¿Por qué me ves? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me buscas? Si soy yo quien soy. Y eso tiene que dejarnos siempre como con la boca abierta ante Dios. Los hebreos habían perdido eso. Pero eso es algo que sucede, no es simplemente porque, pues es porque su situación. Siempre culpamos a nuestra situación para cosas que no debemos de hacer, ¿ok? Entonces, cuidado. Entonces, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, así, a los ojos, y Dios ve. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, entonces, volviendo, Hebreos 12, versículo 25, otra vez, mirad que no desechéis al que habla. Ya nos quedó claro por qué. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ahora, es muy fácil cuando algo, Dios está poniendo su dedo en un renglón, es muy fácil cuando ya eres un poco diestro con la palabra de Dios, es muy fácil agarrar un texto y ponerlo así como tu sable de luz, zoom, 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 y todo lo que, pero el problema es que los del imperio tienen horrible tino, nunca le dan cuando disparan, ¿ok? Y tú estás, y es Dios que está diciendo esto, y tú estás, zoom, zoom, o sea, papá, no te vas a librar. Le atina en primera, con los ojos cerrados te da, ¿ok? Entonces necesitamos ver eso, que es muy fácil empezar a poner tus textos, pero realmente estar queriendo refutar la misma palabra de Dios con la palabra de Dios. No la vas a hacer. Es su arma, es su palabra, es la espada del Espíritu. Entonces, cuidado con eso, y dice, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Entonces, que no desechemos al que nos habla mejor que la sangre de Abel, porque está pidiendo misericordia por nosotros. Okay, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, y que esto es algo antes que hubiera pecado. antes que hubiera desobediencia, antes que hubiera tu situación en tu entorno y todas las razones y necesidad de presentar argumentos a tu favor, antes de todo eso, Dios ya preparó la propiciación, lo que satisface la justicia y la santidad, lo que ya gana el favor de Dios a favor de nosotros. Entonces, o sea, ¿qué necesidad? O sea, estás discutiendo un tema que ya no es tema, porque consumado es. Entonces, no desechar al que nos habla. Versículo 26, la voz del cual en Monte Sinaí conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles para, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahora, vamos por favor a Ageo, capítulo 2, ok, Ageo. Uno de los últimos profetas, él y Malaquías fueron los últimos profetas del Antiguo Testamento y luego 400 años de silencio que en su historia nunca había sucedido para los israelitas. Ageo capítulo 2, es aquí donde en Hebreos está citando. Entonces, para verlo en su contexto, ¿a qué se refiere? Y es interesante porque la exhortación en Ageo es porque estaban viviendo en la ciudad, estaba sin muros, casi nadie vivía en la ciudad, porque los ejidos donde tenían ganado y sembraban y todo eran afuera. Entonces venían a Jerusalén, pero no había ni templo ni altar y todo en ruinas. Entonces vienen a hacer el altar. Y eso es el libro de Esdras. Después con Nehemías. Pero en eso está Ageo animando y exhortando a la gente y dice, sigan lo que estaban haciendo. Entonces empieza a llover y empieza a ponerse bien el clima porque están poniendo en primer lugar lo que Dios quiso. Restauren el altar y que haya un punto de encuentro y de propiciación para el pueblo. Terminen eso. Y como lo terminan, entonces Dios dice, ahora vean, si no estoy de mi parte proveyendo y protegiendo. Ok, entonces, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Ok, todo lo que se puede mover será removido, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, querían los rabinos, es chistoso eso, porque querían los rabinos decir que eso quiere decir lo de Salomón, cuando inauguraron el templo y se llenó de gloria, hasta los sacerdotes no podían estar adentro. El problema es que no existe el templo de Salomón, ya está destruido. Entonces querían decir que eso fue el templo que amplió Herodes, después Nehemías y todo eso hicieron el templo, pero después Herodes, para ganar puntos con los judíos, estaba ampliando y mejorando el templo, y era una de las maravillas del mundo antiguo. Visitaban gentiles el templo en Jerusalén, no para hacer reverencia o homenaje, sino para tomar fotos, para ver. Eso es una maravilla, hay que verlo durante tu vida. Entonces, ahí está eso, pero ¿cuándo se llenó de gloria? Nunca. Y luego Roma destruyó el templo, pero dice cómo se llenó de gloria. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Entonces, lo más que podemos decir que se llenó de gloria es cuando Jesús, al morir, consumado es, murió, y fue rasgado, y hubo un terremoto, y fue rasgado el velo de arriba abajo. Entonces la gloria de Dios en el lugar santísimo se podía un poco, no deslumbrarles, pero se podía ver en el lugar santo. Y saben a qué horas fue, porque fue la hora de quemar el incienso frente a ese velo. Entonces algún sacerdote lo vio. Entonces, ¿cuándo Dios llenó de gloria su casa? Vamos a Hechos capítulo 2. Porque eso no, como que Si salió, salió porque siguió la ruta de evacuación, porque hubo un terremoto y no quiso estar dentro del templo y ser parte de los escombros. Entonces realmente, o sea, no hubo testigos, sino quizás un solo testigo en el lugar santo para presenciar que fue rasgado. Y él vio y pudo decir eso, lo que pasó al velo. Pero eso no es lo que Ageo está diciendo. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, que son gentiles, convertidos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué dijo Ageo? ¿Ok? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, es Persia y lo que es ahora Afganistán, Turquía, los que habitamos en Mesopotamia, Irak y alrededor, en Judea, en Capadocia, Turquía, el norte, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, entrando en el centro de África y Etiopía. O sea, hasta donde había civilización, había gente representada porque fue un día festivo importante en Jerusalén. Y todos están viendo eso. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y siempre es el caso. Jesús habla al Padre, el Padre contestó, glorifica tu nombre, Padre, y el Padre responde, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y algunos dicen, le habló un ángel del cielo, y otros dicen, no, es que tronó. ¿Okay? Siempre hay, eso siempre sucede, no hay que perturbarse. Entonces, así es cuando Dios llenó su casa de gloria. Jesús acaba de decir, vamos a Mateo capítulo 24. Jesús acababa de decir, ¿qué será? ¿Una semana antes? No, mes y medio antes, con el día de Pentecostés, que no iba a quedar piedra sobre piedra de aquel templo. Entonces, nunca fue su intención llenar físicamente de algo que podías ver de esa gloria. ¿Ok? Vemos en Hebreos 12, no te has acercado a esto que se puede palpar y medir y tomarle fotos. No hemos acercado a esto, sino a esto. ¿Ok? Entonces, el templo no va a permanecer y no era su intención llenar ese templo en Jerusalén de su gloria. Pero en el día de Pentecostés se cumplió y todas las naciones temblaron al ver lo que estaba pasando. Representantes, o sea, delegaciones en Jerusalén de todos esos lugares podían escuchar en su propio idioma hablando de las maravillas de Dios. ¿Okay? Entonces, para que entiendas lo que Ageo no pudo ver ni imaginar, que esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ok, pero el templo no. O sea, la casa somos morada de Dios en el Espíritu. La casa somos nosotros, los creyentes. Y en ese momento, donde el Espíritu ya vivía en ellos, Jesús había dicho, mora con vosotros, estará en vosotros. Y luego en Juan 16 está diciendo, cuando venga, Él hará esto. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el otro consolador como yo, dice. Ok, entonces, les dijo eso, Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al monte del templo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y eso es otro tema que podemos ampliar mucho, pero la pregunta tiene tres partes y tiene tres respuestas. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, número uno. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Okay? Entonces, no es el fin, pero es un aviso. Nos ayuda a ubicarnos. Okay. Entonces, y entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, todo esto es también principio de dolores. Persecuciones que hay, ha habido en el mundo y todo. Versículo 12. Qué interesante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¡Sas! ¿Ok? No, o sea, de ahí nos tenemos que quedar y decir, como los discípulos en la mesa en el aposento alto, ¿soy yo? ¿Ok? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y necesitamos tomar esto muy a pecho y muy en serio. Porque sí hemos pasado cosas. Okay. Entonces, en la pandemia han sucedido cosas. Ah, pero antes, sin la pandemia, ya estaban sucediendo horrores y medio y pesadillas y todo eso. Y simplemente nos han cambiado los temas y de ahora hablen de esto. Ahora hablen de eso. Ya no son los secuestros. Ya no es cuerpos colgados de los puentes. Ya no es, o sea, y ahora el tema es esto y todos, okay, eso es el tema. Pero es tu único tema. Porque en medio de todo eso, si has caminado en esta tierra algunos años, lo que pasa es que te han lastimado, te han afectado, te han quedado mal, te han desilusionado, te han defraudado. Si has vivido en Semilla Cuernavaca algún tiempo, todo eso también, ¿eh? Así, y ni voy a pedir disculpas, simplemente porque si vas a estar con otros seres humanos, cal como es la pluma, es el ave, ¿ok? Así estamos. Somos pecadores todos. Y dime a dónde vas a estar en tu iglesia virtual, en internet, donde ya no te pueden hacer nada, donde ya no te defraudan y todo eso. Si ya existe el software para falsificar un sermón como este, pueden tomar de mi rostro y mi cuerpo y mis gestos y todo eso. Miles de fotos, ¿ok? Pueden usar eso y aislar miles de imágenes. Y todos pensamos que somos muy complicados, pero realmente solo hablas de cierto modo. Y más en un discurso como un sermón. Y entonces lo que pueden hacer es igual usar mi voz y hacer copias de esa voz, como hacen, ves que tienes que decir... En Santander, mi voz es mi firma. Ok, entonces ya hay reconocimiento facial y de voz. Ese mismo software se ocupa. Entonces podrías, ahí en tu casa, en tu iglesia virtual, que me da flojera, que luego esto, que luego alistar a los niños, que, o sea, y no tener el contacto presencial como iglesia es vital y es lo que siempre tratan de quitar primero. Ok, nomás ya estás avisado. Entonces, y existe una incentivación, porque lo puedes ver en internet. ¿Qué va a pasar el día que después es que el pastor Jaime dijo esto? O John MacArthur. Entonces, y todo lo tienes electrónico, los escritos de Spurgeon, los argumentos, la refutación de herejía de San Agustín. Todo eso lo tienes en tu Kindle o lo tienes en virtual y todo, y no lo tienes en papel, y simplemente lo pueden alterar porque es virtual, que es no real, ¿ok? No real. Entonces, y es súper atractivo porque te lo hacen muy accesible, muy barato, hasta muy necesario, ¿ok? Entonces tienes que pensar en todo eso, ¿eh? ¿Cómo van a dar la forma a la imagen del anticristo para que hable? ¿Cómo lo van a hacer? Ya tienen el software para eso. Lo hicieron con un rapero que ya murió, Tupac. Y la gente en el concierto, claro que una mota o dos te ayuda a creer más, pero aún así, se quedaron así. Entonces, y Dios les va a dar un fuerte poder de engañarse. O sea, ¿quieres engañarte? Ten. Y les va a dar la capacidad de autoengaño fenomenal. Porque no recibieron el amor por la verdad. Volvemos a la palabra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces voy a estar en la cancha con los que siempre decían eso, porque evangelizaron a México y perseveraron hasta el fin. ¿Okay? Entonces voy a estar en esa cancha con ellos. Ellos son mi equipo. Ellos dieron todo, ellos caminaron en línea recta y les costó, y con sus pies sangrando y llorando y llevando buena semilla y regresando con las gavillas, y así en honor a ellos yo también persisto en eso. El que perseverare hasta el fin será salvo. Pero en contra de eso, o sea, lo que afecta no es tanto que no lo tiras a la basura, por decirlo así. Simplemente es ir como dejándolo. Cuando el rey Josías, en el Antiguo Testamento, empezó a ser rey, era niño. Pero a los 16 años, 10 años después, ya era rey, pero pues todavía está aprendiendo a leer, cómo va a leer los estatutos y demás. Entonces, empieza a buscar a Dios. ¿Pero cómo? Simplemente a buscar a Dios. Es lo que somos, el pueblo de Dios. Entonces, a buscar a Dios. Entonces, manda a reparar y limpiar el templo que estaba abandonado. Pero eso fue por incrementándose. No fue que un día hubo un edicto, sino que alguien no quiso llegar a abrir. Porque gente ya no viene a traer holocaustos, porque ya no hay esto, porque como entonces los mismos levitas empezaban a cada quien cuidar lo suyo también. Y a lo mejor si hubiera existido el templo virtual y holocausto virtual y simplemente así con tarjeta ya mandas tu diezmo al alfolí y todo el rollo del Antiguo Testamento. O sea, ¡ay, qué lindo! ¿No? Porque luego te asaltan. ¿Ves lo que pasó al que bajó a Jericó y lo asaltaron y el buen samaritano lo ayudó? Pero pues, sí, o sea, pues suceden cosas. Y si yo soy cojo, yo no puedo ir de por sí, entonces lo voy a hacer de este modo, es virtual, o sea, cuidado, porque siempre es atractivo, siempre va a ser más razonable. ¿Por qué tengo que ir yo a barrer y todo antes que me atiendan junto al altar? El levita no lo quiere hacer, ya está enojado. Entonces dejan de ir, dejan de hacer y todo, y al rato ya está decrépito el templo de Salomón. Abandonado. Entonces empieza, no sé, se llena de basura, aunque pues ¿quién va dentro del templo a llenar de basura ese lugar? Solito cae yeso. ¿Nunca fueron a ver el oratorio en Chula Vista? Ya en su ruina. Dejan de ir, dejan de pintar, dejan de reparar, y cabod, ya pasó la gloria. ¿Ok? Sí sucede, y sucede bien rápido, en corto tiempo. Entonces, están escombrando y encuentran una arca de madera, abren y están en pergamino los rollos de la ley. Lo llevan al rey, pues mira lo que parece que es de valor. Lo lee y rasca sus vestidos y dice, ya estamos perdidos, estamos bajo condenación, ya tenemos maldición. Todo lo que esto nos advierte que no hagamos, lo hemos hecho, y lo hemos hecho por generaciones, por siglos. O sea, todo lo que Dios nos advierte ya va a venir sobre nosotros. Y viene el profeta, él dice, pero porque tu corazón fue tierno, no va a suceder en tus días. El problema es que muere como a los 39 años. Y los que querían vivir más, sopas. ¿Ok? Entonces ve esto. Porque poco a poco va sucediendo. Nunca nadie dijo, vamos a hacer daño, vamos a destruir, vamos a arruinar la fe de una nación. O sea, nadie lo dijo humanamente hablando, sino simplemente ir dejando eso, como nos advierte en Hebreos 12, como algunos tienen por costumbre. Entonces, en honor a los que no faltaban, y era culto diario, qué cansancio. Pero no tenían que conectar sonido, no había estacionamiento, todos eran pobres, venían caminando. O sea, era también menos complicado tener culto todos los días. Pero venían a escuchar la palabra de Dios, a cantar sentado así en troncos con un tablón en piso de tierra. Y yo a veces me tocaba llegar y regar y barrer eso para que no hubiera polvo y no estuviéramos tosiendo. Entonces ya no hay polvo y el vecino nos hacía el favor de tostar chile junto, ahora sí van a toser y saber lo que es bueno. Pero los tísicos decían, no les da tos el chile. Entonces aprendías a hacer así, respirar desde aquí, no así y no con la boca abierta. Poderoso es nuestro Dios, poderoso. O sea, lo hacías, ¿por qué? Porque Cristo viene. Porque hay que decirlo, yo necesito decirlo, tú necesitas escucharme decirlo, yo necesito escuchar que tú lo digas. Y luego pasaban los hermanitos a dar su testimonio, que a veces era nomás, dice, ay, va la hermana Chencha otra vez. Y va a decir un texto bíblico y luego da su testimonio, dice, mi hermano, estoy agradecida con las infinitas misericordias de Dios. Pero ¿sabes qué? Contaban las misericordias de Dios y contaban eso y decían y decían. Y decían, yo espero en Dios y su palabra es verdad. ¿Sabes cómo yo memoricé Josué 1:8? Por escuchar a los hermanitos decirlo cada vez. Mira que te mando que te esfuerces y qué, y seas valiente. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo donde quiera que fueres. Y lo comprobaron. Y necesitamos recuperar. Necesitamos recuperar algo. Que lo hemos dejado tantito, tantito por descuido, ya se lo llevaron. O el viento. ¿Ok? Pero sí hay que ver esto. Porque por haberse multiplicado la maldad, ¿qué haces en Jerusalén si tú eres piadoso y sabes que Anás y Caifás y toda su familia es una mafia vendida, corrupta? O sea, ¿qué haces? Pues traes tu sacrificio al altar. Lo ofrecen, oras a Dios, recuerdas sus promesas, su palabra, aunque todos lo negaren, su palabra será verdad para siempre. ¿Ok? Entonces, haces eso. Pero lo que pasa es que tenemos, dice en Apocalipsis, dice, ay de los moradores de la tierra, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado del cielo y sabe que su tiempo es corto. Eso fue uno de los primeros textos bíblicos que me compartieron. Eso fue mi formación. O sea, que eso, que el diablo sabe que su tiempo es corto y es el acusador de los hermanos. Y a veces decimos, ay, pero es un mentiroso. Pero no siempre. Entonces, ¿qué haces cuando te dice, pero tú así y así y así? Y no lo puedes negar. Es cierto. Pero ya fue hace mucho tiempo. A lo mejor Dios no se acuerda. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando dicen, Él te hizo tal y tal y tal y nunca te pidió perdón, nunca reconoció? ¿Qué haces? Es verdad. Lo que necesitamos es abrazar toda la verdad. Jesús dijo, consumado es. que lo discuta con él, el acusador. Pero entonces, ¿yo cómo puedo tomar así el palo en mi mano, o el cetro en mi mano, o la batuta en mi mano, para conducir una acusación yo, si hay un solo acusador de los hermanos? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, consumado es la voz que habla, hizo temblar la tierra en aquel entonces, y aún una vez más haré temblar cielos y tierra, mar y tierra seca, y vendrá el deseado de las naciones, y todas las naciones serán también conmovidas. Pero entonces en Hebreos 12 nos dice, y que para que las cosas que puedan ser removidas se pasen, y cielo y tierra pasarán, y su palabra no. Entonces sí tenemos que ser constantes en eso, y tenemos que permanecer firmes en eso, y decir, esto no va a cambiar. Y yo no hice las reglas, eso es lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer, qué hacer, qué hacer? Vamos, si llenó su casa de gloria en el día de Pentecostés, vamos a Apocalipsis 2. Que creo que muchas veces describe mi caso y quizás el caso de otros. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cómo has servido dando discipulados? ¿Cómo has aguantado vara en Club Semilla? Y trepándose los niños y tosiendo en tu cara y todo. O sea, ¿cómo aguantas vara? ¿Cómo te has asoleado sirviendo en estacionamiento? Tu arduo trabajo. ¿Cómo has preparado sermones, Jaime? Tantos años. Oye, qué campeón. Entonces, cuidado con esa voz que te está echando piropos por lo grande y lo diligente y lo fiel que has sido. También, cuidado. Y que no puedes soportar a los malos, ¿verdad? ¿Cómo nos chocan? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, lo reconoce. Y has tenido paciencia, lo reconoce. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y reconoce que amas su nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y eso nos tiene que caer como una tonelada de piedra encima. ¿Cómo? O sea, ¿todo esto no le basta? No. Él tiene millones de ángeles que pueden hacer todo esto que acaba de decir. Arduo trabajo, balconear falsos apóstoles. O sea, Él tiene ángeles que pueden hacer eso. Pero los redimidos por la sangre del Cordero que han vencido, por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque no amaron su vida hasta la muerte, ¿ok? Ellos le han vencido. Entonces, tenemos que decir, bueno, entonces, aunque no hagas lo demás, aunque dejes de servir en estacionamiento, aunque dejes de ayudar en Club Semilla, aunque no estés aquí recibiendo la gente en la rampa y todo eso, aunque nunca des ni tomes un discipulado, porque también son pacientes los que toman discipulados, aunque nunca vuelvas a ver ese tema. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, y no es final. Y necesitamos ver qué es final para Jesús. Entonces Él dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Metanoia, voltear el calcetín al revés. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Cuando te considerabas un vil pecador que no merece nada, venías con tal gratitud y aguantabas, que te decían cosas y todo, y que ayudando en estacionamiento te daban tus dos pesos como viene bien, y dices, hermano, yo también voy a Semilla. Brrr, y aguantabas todo eso, aguantabas desprecios y que te miraban sobre el hombro y así cerraban la ventana y salen de estacionamiento y dices, oye, ni en Walmart, ¿eh? O sea, ni así, o sea, solo en Semilla te tratan, pero aguantaste. Y Club Semilla y cada cosa, músicos. Y Cristal les manda un mensaje, necesitas subirle los grados y ponerle más pila, necesitas afinar, necesitas aprender a respirar. ¿Alguien te puso pistola para que tocaras aquí? ¿Tú querías? Y decías, ay Dios, por el favor de Dios, ahora voy a estar en la alabanza. Tiene millones de ángeles que tocan. Que tocan y cantan bien y armonizan y siempre están a tiempo en todos los ensayos y no le, o sea, ay, es que no vi. ¿Ok? Entonces tenemos todos que como que quitar esas capas de barniz, llegar a la madera cruda nuevamente. Entonces, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda cómo era. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, ya no tendrás testimonio. Ya no serás luz en el mundo. Eso es duro. Y dices, bueno, lo que pasa es que tengo niños pequeños. ¿Y? Rogabas a Dios, ¿no? Dios, quiero tener un bebé. Dios, dame. ¿Qué onda? O sea, ¿acaso? O sea, y aquí lo hemos orado, Señor, bendice su vida, úsalo. Dios lo está usando y por eso estás desvelada. Dios está usando esas vidas para su gloria y para su reino. Pero es que, ¿qué? Dios no puede hacer las cosas bien, necesita que alguien tenga tutoría sobre él para explicarle cómo hacer las cosas bien. Entonces sí necesitamos cambiar y voltear por completo como calcetín nuestra mentalidad. Y si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto. Ya que te tiene así, postrado. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, que eran gnósticos, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que dijo eso es el que tiene las siete estrellas, que son los mensajeros en cada iglesia. Los tiene en su diestra. Y anda en medio de los siete candeleros, que son las siete iglesias en Asia Menor. Okay. Entonces, yo estoy así, pero entonces vendré, o sea, estoy literal a un paso de ti para quitar el candelero de su lugar. No tienes que decir, bueno, de aquí a que llegue. Todos de niños sabíamos medir la distancia. Si vas a ser respondón con mamá, sabías medir la distancia. Porque en una zancada, agarrando lo que venga a la mano, sí te la va a aplicar. Entonces, sabías estar que en esa zancada, tú ya estás aquí. Y la chancla. Bueno, entonces todo esto está sucediendo y necesitas ver. No. Dios no está a una zancada de nosotros. Está a un pasito. Está en medio de los siete candeleros. Está a un pasito. ¡Pum! Bye. Entonces sí necesitamos ver eso. Y decir, tan así estoy, que Él me ve así. Todo lindo, ¿eh? Puras palomitas. En mi tarea. Y ya no le amo. Pero no puedo no amarle porque, no, claro que no, yo no soy como aquellos. Pero si alguien fuera así conmigo, diría que no me ama, que no me quiere. Entonces, si es muy fuerte lo que empieza a decir, imagínate, las demás de las siete iglesias están, neta. Éfeso, chale. Entonces, ¿qué nos va a decir? Pero dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la última palabra, siempre. Dios dice, pero ¿sabes qué? hazlo, hazlo. ¿Ok? Jesús dijo, vamos, Juan 12. Jesús dijo, cuando fueron unos gentiles a buscarlo en la fiesta de la Pascua, eso fue el aviso que él estaba esperando. Él hacía todo conforme a lo que el Padre le va marcando. Entonces, él esperaba el aviso y entonces van a buscarle. Felipe, versículo 22, Juan 12, 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Eso está delante de cada uno de nosotros. Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, es el momento de poder decir, ok, voy a dejar mi lista de acusaciones y de quejas y de denuncias. Que todos serán verdad, ¿eh? Pero ya la voy a tirar. Voy a dejar a otro lado toda mi lista de mis derechos que no se respetan. Como papá, como mamá, como hijo, como hija, como pastor, como miembro de una congregación, como alguien que sirve, como alguien que no sirve, como alguien que siempre llega en la quinta canción, eso es su modo y así, pero como que ya siento que me miran raro y digo, pensamos que no sientes nada, la neta, o sea, sinceramente, entonces, o sea, ¿qué? Dejar todo eso y caer en tierra como un grano de trigo y morir, y al morir ese grano de trigo va a perder su forma y su figura y va a reventarse y va a empezar a germinar y va a salir una mata de trigo que producirá quizás cuántas espigas, que cada espiga tendrá cuántos granos, que al morir podría llenar un campo y una casa y una ciudad de pan. Entonces va. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, va a la cruz, Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús tiene la última palabra. ¿Okay? Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Es último domingo. Y vamos a hacer también algo que nunca hacemos, porque a veces como que se arma otra cosa. Pero así como van sirviendo los elementos, te invito, puedes ponerte en pie y puedes pasar al frente, y al terminar la reunión vamos a orar por ustedes si quieren, para ser llenos del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Que Él llene su casa de gloria, que haga temblar las naciones. ¿Ok? Y ya sabes, si tienes algún tiempo aquí, dice, pues nunca en mi vida. Y yo sé que algunos que lo necesitan urgentemente, porque parte de eso no es porque aquí está la regadera de gloria o algo así. No es por eso. Pero tu orgullo te trae así. Y tienes que dejar caer tu orgullo también en tierra y morir como un grano de trigo para que lleve otro fruto. Y si necesitas, Dios es bueno y no está jugando con tus sentimientos, no está jugando con tu confianza. Él es fiel, Él es bueno, Él es poderoso. Entonces, si quieres eso, puedes levantarte donde tú estás y trae aquí, y aquí vamos a tomar la cena del Señor, todos los que pasen, los que no pasen, y vamos a orar también por ustedes. ¿Y por qué? Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: coman esto porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y la Biblia después nos advierte que hay que discernir el cuerpo. Y ves esto y dices esto, porque nosotros siendo muchos somos un solo pan, y esos granos de trigo que dieron su vida y fueron molidos y cambiados en otra cosa para hacer un pan, y fue horadado por nosotros. Entonces, coman porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa, que era la copa del reino, decían, que era simplemente, pues estamos esperando el reino de Dios. Jesús tomó esa copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Entonces, así comiendo y así bebiendo, todas las veces que lo hacemos, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga, porque resucitó, por eso viene, y viene pronto. Entonces necesitamos decir: perdón, Señor, porque he estado como que diciendo, ajá, ajá, sí, luego, perdóname. Eso creo es lo más serio que puede estar sucediendo para nosotros. No estar realmente con fuerte duda, que Dios no te escupe porque tengas una duda, pero tú le estás haciendo así, necesitas cambiar eso, cambiar tu mente y decir: no, ya no. No, sí te voy a hacer caso. Y sé que me estás hablando muy bonito y muy bien de este lugar santo sobre el propiciatorio. Oramos. Señor, Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por nuestro fiel Salvador, por el sumo sacerdote que entró una vez para todas, no en el templo hecho con manos, sino en el cielo. Y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y Él hizo propiciación y consolidó y concretó el favor de Dios a todo el que cree. Y creemos, Señor. Pero ayuda a nuestra incredulidad. Y haz en nuestra vida aquellas cosas que tanto quieres hacer. Y te pido, Señor, por esta congregación, que traigas avivamiento, que un nuevo amor por tu palabra, una nueva reverencia por tu nombre, que derrames tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que llenes tu casa de gloria, no este auditorio, tu casa, Señor. Somos morada de Dios en el Espíritu, somos nuestro cuerpo. Es el templo de tu Espíritu, Señor, y llénanos de ti, llénanos del Espíritu, Señor. Porque las cosas que puedan ser removidas van a ser removidas. Entonces, Señor, plántanos como grano de trigo, te pedimos, en el nombre de Jesús. Y esperamos en ti. Amén. Vamos a tomar.